Radar Rock and Pop.
7:06, ya estamos con Alberto Fuguet. Estaba leyendo tus memorias, VHS, bienvenido Alberto, gusto verte de nuevo.
Vicente, igual.
Estábamos conversando y me gustó lo que hablabas respecto al formato VHS primero, que algo que puede ser en esta, a la gente que escucha la radio, algo muy, claro, muy abstracto. Claro, o sea, dejó de ser algo, y no ha tenido tampoco la vuelta como la ha tenido el vinilo en el audio, digamos. No ha tenido como algo nostálgico el VHS, es medio engorroso también.
Sí, supongo que lo que yo, bueno, yo digo muchas cosas, pero supongo que era que se podía tocar eso.
No, hablabas de, sobre todo de la crítica de la multisala.
Ya.
Es la reacción del VHS ante la multisala, no tanto en Chile, porque yo creo que el VHS se choca más, o bueno, agarra multisala, pero no como vemos ahora la cantidad de multisala y de los malls que hay. Porque acá en Chile compite más en esa época con las salas clásicas de cine, sí, que tú también las describes mucho.
Con las salas que se estaban terminando.
Sí.
Que eran salas que para muchos que no. Igual divertido venir a un programa con esta audiencia.
No, pero es que es importante que ellos sepan que antes que fueran algunos, no sé, teatro evangélico.
Antes los cines tenían nombre, exacto, sí, tenían nombre. Eran nombres de fantasía casi todo, o sí, del barrio. O tenían nombres como Metro, Rex, o si no, claro, Las Lilas.
Pero era un rotativo, era una experiencia, por ejemplo.
Bueno, supongo que sí. O sea, para mí lo era porque me parecía divertido. Hoy, bueno, a mí me parece lo más freak, que alguna gente me lo ha comentado. Yo, mucho antes que existiera la Blondie, ajá, que probablemente mucha gente sabe lo que es y han ido.
Por supuesto.
Era un cine de mala muerte.
La Blondie. ¿Cuál era?
Se llamaba Alessandri, que quedaba en la parte de abajo de la cartelera, que siempre la mala cartelera ha sido como ABC1, siempre. Uh-huh. Entonces, curiosamente partía con el centro. Cine del centro, después venía cine arte primero, que era como
cine
uno.
Arte.
Después cine del centro, después Providencia, las zona oriente o las Condes de Providencia. Y después iban cambiando de barrio y se iban poniendo zona oeste, barrio. Y ahí estaban las salas, que eran salas muy abandonadas. Si bien las salas de Providencia estaban viejas, estas eran salas que estaban literalmente desvencijadas.
Desvencijadas y muy difíciles
de la palabra.
Y de mantener, porque eran muy grandes algunas.
Muy, exactamente.
Muy grandes.
Por ejemplo, el Alessandri, que era el cine donde ahora está la Blondie, yo creo que cabían probablemente en su momento 1500. Tenía como tres plateas.
Chay, sí,
razones por las cuales la Blondie es tan profundo. De hecho, yo siempre pensaba algún día que iba a haber un terremoto y yo no salgo de esta. Porque realmente era pasar a los sótanos.
Sí.
Y la gracia que tenía ese cine, no sé si esta es la pregunta, pero da lo mismo, que era prohibido porque, como era un cine de barrio y era un cine penca, uh-huh, todo pasaba, o sea, uno podía entrar no teniendo 21 años, no sé,
claro,
si es tu época.
Sí.
¿Tú viviste los 21 años?
Viví los 21 años.
Ya, o sea, que tú no podías entrar.
Sí, obviamente. Pero no viví tanto, yo soy un poco menor que tú, pero de todas maneras.
Vaya a las canas.
Sí, no, a las canas. Me las tiño para tener un público más amplio.
Pero es divertido para el público más joven que no escucha.
Sí.
Era un horror tener 21, o sea, el no poder entrar.
Sí.
También tenía algo sexy porque uno esperaba a los 21 o trataba más bien de colarse y entrar igual.
Cosa que inimaginable ahora con internet. ¡Pumba! Claro, listo, se acabó.
No existe no existe.
Esto. Pero el VHS sale, no, si tú citas a un.
Sí, sale
a hay una cita, porque esto está lleno, yo entiendo que no te acordís, porque tiene una cantidad de información enorme este libro.
Sí, además, todo lo que yo escribo de mí yo trato de no recordarme en general, trato de renegarlo.
Y era una cita que hablaba del VHS como un momento para ti solo, de concentración máxima con un momento en que tú estabas, era un español, porque hablaba de tu bocata, y hablaba de en el fondo, de la privacidad de volver.
Bolaño dice.
Ah, pues sí.
Bueno, claro, hay distintas teorías, pero uno, primero, alguien como Manuel Puig dice que si uno analiza, bueno, cito a muchos, pero uno es que efectivamente el cine antes no se podía tocar.
Claro.
Lo que se podía tocar, de hecho yo lo toqueteé bastante, era afiches. O sea, yo era unas pocas personas que yo conozco hasta el día de hoy que tuve acceso a harto afiche porque me hice amigo de una gente rara en las bodegas que me robaban. Como que tenía mi afiche.
¿Y trabajaste también para video?
Bueno, después, claro, después trabajé para Video Chile.
Video Chile.
Y tenía todos los videos y todas las carátulas y toda la memorabilia.
¿Y por qué hablas de que hacías las bajadas, las descripciones, dónde estaban si no existía internet? ¿Dónde quedaban las descripciones de las películas? Porque eso es lo que tú te dedicas.
En las cajas. Sí,
perfecto.
Pues ahí está ahí demostrando tu edad.
Sí.
Porque básicamente se vendía tal como un libro que estamos tocando.
Sí.
El VHS.
Bueno, de hecho se parece mucho a este libro.
Se podían tocar y uno atrás tenía llena de mentiras también. Decía increíble o una película como estábamos hablando ahora para no ver solo.
Claro.
O
lleno de sí, de remates.
De remates, de como remates. Muy de cosas que ni siquiera yo creo que en la escuela de publicidad enseñarían. Es como, me acuerdo uno que yo escribí, decía, Max Dembo acaba de salir de la cárcel. Ahora reza para volver, ¿cachai? O sea, la idea es como que el mundo libre es peor que la cárcel, cosas así.
Es increíble, lo encuentro como los que...
Sí, era un poco el sueño del sueño del pibe.
Los que escriben como en el wine design, sí, tienen que escribir atrás el vino ideal para ciervo y trufa, sí, con leve notita.
Es algo y solo como... al atardecer.
Claro, son como cliché de maridaje en este caso. Está la raja. Y además trabajaste en eso, bueno, trabajaste en muchas cosas.
Bueno, y el VH también se puede llevar para la casa. Eso fue una gran cosa.
Bueno, eso es lo que hablaba de la privacidad. Antes esta arremetida de las multisalas, que nosotros me imagino en Estados Unidos fue mucho antes que acá, claro. Y tuyo. Pero acá llevamos a la saciedad a las multisalas también.
Y claro, y por mucho que son multisalas, son salas colectivas. O sea, si tú no sabes lo que está ocurriendo, bueno, a veces porque el sonido es demasiado fuerte, uno sí sabe, me carga eso las multisalas, que uno escucha lo que está ocurriendo en la sala al lado.
Así es, porque
una falta de respeto.
Los bajos,
o sea,
son
yo estoy
bravo
viendo una película
ahora.
Como de monjas que rezan y al lado están asesinando gente con metralleta. Pero claro, en las salas, sean multisala o sala, uno veía las películas con otra gente. Sí. Y a la hora que uno acordaba. Mientras que el VHS, si bien hoy parece ridículo, uno podía verlo solo, tal como uno ve todo solo hoy en Netflix o en YouTube o lo que sea, y a la hora que uno quería.
Sí.
Hoy parece ridículo porque alguien puede desvelarse a las 3 y encender un video.
Exactamente.
Pero ahora, claro, cuando ya llegaba el VHS, uno podía meter el video.
Sí, pues.
Dentro, eso sí, si uno estaba de los días que uno lo arrendaba, porque si no, uno tenía que empezar a pagar.
Pero también podía uno.
Sí, o atrasar sin pagar castigo. Que sí. Tampoco era para tanto.
Pero igual.
O sea, no iba uno preso, pero.
Qué increíble.
¿Cómo se llamaba eso? Era.
La morosidad, pues. Está moroso, no me acuerdo, había una palabra.
Había una palabra especial.
Sí,
Y habían días más caros que otros.
Sí.
El fin de semana era.
Fin de semana
que
lo comía ahí.
Sí, exacto.
Y te llegáis a perder el cassette ni hablar.
Sí. Pero, bueno, y además, ¿verdad? Ahí sale un libro mío.
Sí.
Tú rebobinabas.
Sí,
te iban descontando, iba ahí como. ¿Qué? Te iban descontando 10%, iba.
¿Qué? Porque perdíais puntos dentro de la membresía.
Claro, o sea, no te daban puntos si tú rebobinabas y si no rebobinabas, te daban. Era manera para que la gente rebobinara. Porque eso se ahorraba el trabajo a alguien, porque había que rebobinarla.
A mí me recuerda tu libro también algo de Nick Hornby con Fiebre en la Grada. Yo sé que tú no eres muy futbolero.
No, pero
que él linkea las. Lo que iba ocurriendo, los partidos en este caso, que podrían ser las películas que tú describes acá, son partes de su vida. Po. Y acá describes muy bien el toque de queda, los 80, tus primeras pegas, que está ahí más arriba de la pelota que no sé qué, según lo que describe acá.
Depende, a veces sí, a veces no.
Pero describe alguna idea. No sé, cuando trabajas.
No, fuiste súper sincero. Bueno, gracias por todo. Me hiciste realmente el día. Me voy a dormir. No,
es una pirámide de cuarzo. Este
yo
programa.
Siempre he admirado a Hornby, digamos, porque básicamente lo que hizo con Alta Fidelidad, con la música y con el cine,
sí.
Eso, trabajar un tema como la memoria. Y me parece que lo sincero, me parece que sí, viene con. Es como felicitar a la gente en una playa nudista que esté desnuda.
Sí.
Me parece que no viene al caso, es lo lógico. Más bien hay que hablar con el tipo que no está,
sí.
Que está tapado y preguntarle, exacto. Perrito, ¿por qué vino a una playa nudista y no se saca ni siquiera la polera?
Sí.
Me parece que yo he leído muchas memorias, sobre todo de políticos, que no cuentan, o sea, cuentan lo que yo llamo la historia de Wikipedia. Que nació, que la mamá fue encantadora.
Claro.
Nunca nadie tiene una mamá.
Eso es,
la
esquina rota, como dirían. Claro. Claro, siempre. Pero en las historias de cine buenas, generalmente están los lados.
Y en la vida de las personas también. Yo siempre pensé que incluso que yo lo había pasado bastante mal en los 80 y me entretuve bastante.
Sí. Pero bueno.
Probablemente lo pasé mal, pero también lo pasé bien.
Sí, está muy bueno. Vamos a seguir conversando con Alberto Fugué acerca de sus memorias VHS. Vamos a estar sorteando con el hashtag Radar RP. Esta copia está sellada. Tú eres testigo, Alberto.
Sí, sellada.
Y la vas a firmar para el que gane, te tinca.
De todas maneras.
Así que pongan, quiero el libro Alberto Fugué VHS con el hashtag Radar RP. Escuchamos a los Babasónicos y que seguimos hablando con Alberto acá en el Radar. 7:18, seguimos el Radar Rock and Pop. Estamos con Alberto Fuguet hablando de sus memorias VHS.
Unas memorias.
Sí,
no todas.
No, imposible. Pero hay harto. Hay harto, cantidad.
Sí, son. Es un resto, más de lo que yo esperaba.
¿Por qué cambias el estilo de escritura en un momento? Una pregunta, porque te pones como más, te diría como ya más poético incluso, como que empieza un momento, o es la diagramación solamente cuando empieza, porque yo llegué como hasta la mitad más o menos, y acá empecé en algún momento acá, por ejemplo, cuando habláis de Charles Durning.
Ya.
Y empieza
un gordito que uno ha visto en mil películas. Que uno...
Pero cambiáis, es como casi unas décimas.
Sí, 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 en mi lado, sí, en mi lado mails. O sea, yo escribo mails como poema. No, porque me parece que cada... Primero yo creo que el diseño es muy importante en un libro, creo que las portadas son clave. Aquí yo estoy muy contento con la portada que curiosamente hemos pasado por Twitter y por por Instagram.
Ajá.
Yo pensé que podían censurarnos, pero no tuve problema porque se ven...
Porque
se
lucen los pez. El pezonódromo está muy atrás.
Claro, sí, porque está tapado. Está, sí. Bueno, que eso fue una idea de la Jacqueline Bisset. De hecho, uno de los motivos que va a pasar a la historia es que le pidieron que saliera ahora que está muy de moda el acoso sexual y la explotación de las mujeres, que hiciera esta película Abismo topless.
Ajá.
Y dijo, tú estás enfermo que yo voy a estar tople, digamos, en una cena y menos bajo el agua, ¿verdad?
¿Y llegaron a esto?
A ella se le ocurrió que era mejor bajar en polera y fue peor, por así decirlo. Fue mucho más erótico, mucho más escandaloso. De partida se inventó la polera mojada. Y la película tuvo un éxito impensado que probablemente hubiera estado topless buceando en las Bahamas.
Me gusta el también...
Pero cada... Este es un libro que es como cada memoria. Hay memorias más tiernas, hay memorias más
nocturnas.
Más rockera.
Sí, habláis de tus momentos de duda, después de tus salidas del closet también abiertamente. Eso, entonces, me encanta cómo lo planteáis.
Me parece que cada libro, o sea, cada... Un libro, sobre todo este que es híbrido, tiene... Es como un álbum. O sea, hay canciones que son baladas, canciones que son unplugged, hay otras que son más rockeras.
Y hay asociaciones libres. Te abrís de repente. Asociaciones libres,
totalmente. Sí.
Y generalmente, si usted.
Sí,
yo salir.
Tampoco sé exactamente lo que iba a hacer.
O sea, no.
Tampoco es sobre todos los 80, son una memoria.
Es entrópico. A mí me gusta. Tiene un desorden.
Tiene un desorden, sí. Ordenado, sí.
Sí, tiene un desorden, no, y además acá. De verdad, muchachos.
Y también se puede leer en cualquier manera. Se puede leer para atrás, para adelante.
Sí, pues de hecho, como sabía que venía ahí.
Sí, le echo.
Picoteé después al final y no pasa nada, digamos. Y empezáis a descubrir películas. Generalmente, en las películas no más famosas de cada uno. Me gustó, porque tú cuando hablabas de la influencia que ha tenido Wes Anderson para traerle a un director completamente así, estéticamente.
Canónico
a esta altura. Es como hablar de Bach.
Hipsteriado.
Hipsteriado, pero con una calidad superior. Y
a veces que un ladrón.
Sí, y hablas de Ivan Reitman, de Reitman como...
Que nadie lo ha mirado, mucho menos. Y él le robó toda la estética de una película infame, pero a mí me encantó, que era una película sobre tirarse flato, sobre pegarse, sobre pelea de comida, que se llama Albóndigas, que con ese título nadie iba a respetar. Y que yo en esa época, yo entraba a ver esas películas, y que era el debut de Bill Murray en el cine, y donde yo creo que por eso también Bill Murray se volvió el especie de papa de... ¿no? De
la Saturday Night Live también, pues, ¿no? También claro, habláis de la cultura...
Yo creo que lo quiere mucho porque yo creo que a él le gustó esa
película. Tenés toda la razón. En el actor, director, en la relación...
Claro, sí,
es como cuando Tarantino te recupera personajes del pasado.
Totalmente.
Me gusta también la relación que tienes con el pop, porque te moviste... Lo hablamos en la revista Enfoque, donde Herzog de haber sido como una suerte del Papa Francisco. Pero también, en el fondo, me gusta la línea que haces como cronológica entre el pop, el proceso del pop en uno, el presente, digamos, y después el efecto de la nostalgia, que obviamente te retrotrae y que te perdona. Como todas las críticas muchas veces, te voy a dar un ejemplo súper concreto. A mí hizo Estéreo en su momento, con la invasión del rock argentino. Si bien podía apreciar que eran buenos músicos, era demasiado. Perfecto. A mí ya me gustaban otras cosas más rockeras, más oscuras.
¿Y te molestaba quizás Vicente que le gustaba a todo el mundo?
También, pues. Como la película de los Doors.
O gente que tú despreciabas. Ese es como buen motivo para juzgar el arte. Si la persona que yo odio
eran pololas, que era muy fanática y había una situación de celos
con
Cerati y todo eso. Pero más allá de eso, después ahora escucho su Estéreo. Y más encima fue una banda que fue cada vez mejor y más creciendo musicalmente, pero lo encuentro muy bueno, ¿cachai? Y viene más que el efecto
nostálgico. Aunque ahora lo contaron y yo vi una cosa pavorosa. Si bien un amigo mío lo pasamos bien, me invitó gratis.
Lo del circo.
A mí me pareció que era como en Las Vegas, como Holiday on Ice.
Me pareció que era
una falta de respeto. Y era literalmente gente que no habla español y que nunca lo va a hablar, haciendo coreografías sobre. Habían temas como. Que si hombre al agua, no, el único que la chuntaron fue el hombre al agua, que tenía que ver con agua. Pero era, no entendían de qué se trataba nada, ni su Asterio, ni los temas, ni las canciones. Las cosas realmente era como para hacer una demanda.
Qué heavy, no, se me hablaron también, fueron muy críticos.
Pero
con
la gente
no
ha criticado mucho, ¿no?
No,
sí.
No, es que, porque
es que
también.
Es un país poco crítico.
Sí.
Sí. Mira, a mí con el pop, yo ni siquiera lo tomo como pop, a mí el pop es aire. O sea, obviamente
es un bien de consumo diario.
Totalmente, y de los cuales obviamente después podemos discutir cuál es mejor, cuál es peor, pero todavía a mí me llama la atención que la gente me pregunta, ¿no te parece que eres muy pop o qué pop eres? Es como, ¿qué humano eres? ¿Ah? ¿Qué...
No, pero yo me gustó eso, bueno, como lo presentaba. El pop presente, sí. Efecto nostalgia.
Sí, y no, y el pop en ese momento sí era, sí, yo me daba cuenta también, que porque también, yo creo que a mí me gustaba también Albóndigas. O ese tipo de películas. También como para como una manera de reaccionar contra la gente que me rodeaba. O sea, yo estudiaba en la escuela de periodismo donde justamente la gente veía Herzog, no entendían nada y mentían,
sí,
para decir que le gustaba. A ellos les parecía que el cine tenía que estar comprometido. Sí. Y yo siempre estoy de acuerdo, el cine tiene que estar comprometido, pero con las emociones, con, sí, el humor, con la verdad y ojalá con uno mismo. Porque yo trataba de identificarme y no podía.
No. Y en el minuto ya, revista Enfoque. La última pregunta de tipo revista Enfoque.
Ya.
Entre Herzog, Wenders y Fassbinder, ¿alguno te gustó más que otro? ¿Wenders se fue?
Sí, Wenders se echó a perder, pero lejos Wenders, Wim Wenders, mil veces.
No, yo me quedo con Herzog. Ah, y a mí me gustaba...
A mí me gusta el Herzog americano.
Sí.
El que hace los documentales, sí.
Pero a mí me gustaba la revista Enfoque, tú eres muy crítico con ese momento, pero también había todo... Tú tenías 25 años, sí, menos que la media de la revista,
sí,
o más.
Sí. Entonces, además...
Sí.
Yo todavía creo que me parece que el cine hay que tal como la arquitectura y como la música, también hay que escribir. Me parece que la arte hay que escribir de las, sí, artes. Si las artes no se escriben, me parece que no existen.
Está buenísimo el libro, lo voy a seguir leyendo. Esta copia es para mí. Vamos a hacer una estrategia de rating, ¿ya?, Alberto. Porque escribió demasiada gente y no sé, todavía no he llegado para abajo en radar RP.
Ya.
Vamos a escuchar una canción y mientras al final te voy a pedir que le firmes a la ganadora o el ganador. ¿Te parece?
Me parece, encantado.
Escuchamos a Ellie Goulding con Burn. Estás en el radar Rock and Pop.